La Comedia Nacional presentará desde el próximo jueves en la sala principal de Teatro Solís una nueva producción de La Casa de Bernarda Alba, una obra de Federico García Lorca, reconocido como uno de los grandes textos del Teatro Universal, en este caso con versión y dirección de la española Amelia Ochandiano. El espectáculo tuvo este fin de semana tres primeras funciones de preestreno a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís. En un año muy particular, además, porque se cumplen 90 años de la muerte de Federico García Lorca y 100 años de su encuentro con Margarita Xirgu, actriz fundamental en la difusión de la obra de García Lorca, pero además fundamental también para nosotros los uruguayos, ¿no? La creadora, la fundadora de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Y además responsable del estreno mundial de este mismo texto, La Casa de Bernarda Alba, en 1945. Y está aquí con nosotros esta mañana en estudios Amelia Ochandiano, madrileña, que ha llegado aquí a Montevideo para estar por aquí 3 meses para una doble puesta en escena. Ya vamos a enterarnos de eso, comenzando por La Casa de Bernarda Alba, versión teatro. Buen día, Amelia.
Buen día, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, estamos ante una actriz, bailarina, coreógrafa, directora de escena, docente, productora, ¿cuántas cosas?
Bueno, la verdad es que empiezo a ponerlas y yo misma me sorprendo, pero es que, bueno, ya son muchos años dedicados al teatro, sí. y el teatro pues es multidisciplinar y muchas de las personas que nos dedicamos a él hemos pasado por muchos de los roles, ¿no?, del teatro.
¿Fue la danza primero?
Sí, primero empecé bailando, ya además mayor. Yo tenía siempre mucha vocación por el espectáculo, pero no tenía ninguna referencia familiar. Y empecé en un grupo de danza contemporánea, en unas clases, bueno, una cosa muy, muy amateur, pero una época muy efervescente, con precisamente una profesora argentina. Y a partir de ahí, pues, empezó a alimentarse más la necesidad de la interpretación y, bueno, ya me metí en una escuela y hasta hoy.
Fuiste parte de la compañía Teatro de la Danza de Madrid.
Sí, yo empecé ahí, como primero me metí en la escuela, después entré en la compañía, después empecé a interpretar, bueno, bajo la dirección de los directores de la compañía, y fueron pasando los años, al final acabé dirigiendo la compañía. Así fue.
Y es la tercera vez que venís aquí a Uruguay.
Bueno, en realidad es la cuarta.
¿La cuarta?
Sí, porque la primera vez que vine fue precisamente con un proyecto, un espectáculo de Teatro de la Danza, de la compañía, que es un texto de Rafael Sprengelburg, Lúcido, y lo hicimos en el Teatro Solís, en un festival internacional. Lo trajo, en ese momento estaba en el Teatro Solís José Miguel Onaíndia, el ahora director de la Comedia Nacional, casualmente. Sí. Y bueno, estábamos buscando hacer alguna representación fuera de España con ese espectáculo y él nos trajo. Y a partir de ese momento, pues tomé contacto con el país, con él y con, bueno, un poco el Teatro Solís. Y a partir de ahí, pues ya vine a dirigir La Revoltosa, luego vine a dirigir La Gran Vía, porque, bueno, también habitualmente dirijo lírica, y, bueno, ahora La Casa de Bernarda Alba, por dos.
Por dos, claro, y eso hace que van a ser casi 3 meses aquí en
Montevideo. Ya llevo dos,
Ya van dos. ¿Qué? Bueno, nada menos, con este doble desafío, porque tenés responsabilidad de la puesta en escena de las dos versiones, ¿no? La teatral, y ahora se viene el trabajo, supongo que ya comenzó, ¿no?, los preparativos de la versión en ópera también.
Bueno, a ver, yo estreno el viernes. Claro, de momento. Necesito
una pausita.
Al menos 48 horas, o sea, yo tengo ahí la partitura, está en un lateral de la mesa, y bueno, llevo trabajando en ella mucho tiempo, por supuesto, vengo con todo subrayado y en colores, pero bueno, de momento voy a ver si puedo respirar 2 o 3 días, porque no estoy acostumbrada a trabajar tan seguido, la verdad, no lo he hecho nunca, durante tantos años no lo he hecho nunca, y bueno, para mí es un grandísimo desafío, porque uno acaba exhausto. Yo de esta producción he salido, lógicamente, muy cansada, pero porque es lo normal, ¿no? Y bueno, además no estás en casa, a pesar de que estoy aquí como muy bien, porque estoy muy a gusto, pero bueno, siempre es un desgaste, y no solamente físico, sino también de concentración. Necesitas un poco que bajen los decibelios mentales, ¿no? Y bueno, espero tener unos días, 3 o 4 por lo menos, antes de ponerme con lo otro. A pesar de que ya hoy me han llegado correos de fechas de entrega, de escenografía, no sé qué, que de momento digo, ya lo miraré mañana.
Claro, porque estamos ante, bueno, como decíamos, en el caso de Amelia, alguien que aborda distintas aspectos del trabajo, una puesta en escena, de alguna manera, aunque no quieras, estás en todo, ¿no? Estás atenta.
Bueno, en
a todos
realidad
los
estoy en absolutamente todo. Claro. O sea, el diseño de este espectáculo, yo colaboro con un escenógrafo, Ricardo Sánchez Cuerda, que es el responsable del espacio escénico. Nos conocemos trabajamos juntos hace más de 20 años, todo lo hago con él, nos conocemos mucho y bueno, yo le voy contando un poco lo que quiero, mi visión del proyecto, de esta Bernarda, y de las conversaciones, pues él hace una propuesta de espacio escénico, pero todo lo demás, la música, la coreografía, lo que pasa, los movimientos de maquinaria, todo eso es mío, ¿no? Y luego él pues siempre pone su parte de grandísimo artista, como en este caso, pues todo el tema de, yo le dije que quería que ellas estuvieran tiñendo, pues todo lo que hace con los vestidos y todo eso, pues es una propuesta suya. Y luego ya, pues yo lo muevo y lo, en fin, es una, como es el teatro, ¿no? Muy colectivo.
Habías dirigido ya la Casa de Bernarda Alba hace unos 20 años.
Sí.
En España.
Sí, había hecho la obra y bueno, hice otra cosa. Es el mismo texto, pero tú no eres el mismo y siempre los textos clásicos tienen esa, bueno, en general, todos los textos buenos, porque si no son buenos, la verdad es que no aguantan. A mí me ha pasado, ¿no?, de equivocarme a lo mejor con algún texto y darte cuenta que te has equivocado, porque van pasando los días y empiezas a no poder sacarle el jugo, y estos textos puedes estar eternamente, que siempre se escapan cosas, siempre hay más que descubrir, siempre hay sorpresas durante incluso las representaciones. Las propias actrices ayer decían, me he dado cuenta que aquí estoy más pendiente de esto porque acabo de decir esto otro. En fin, esto es eterno. Cuando está bien escrito es muy muy gozoso, ¿no?
20 años después, tú no eres la misma, el mundo no es exactamente el mismo, España no es la misma,
exacto,
Uruguay no es el mismo. ¿Qué cosas distintas sentís que esta versión está diciendo o puede estar proponiéndonos?
Bueno, pues por ejemplo, a mí me pasó que cuando la hice hace 20 años había reflexiones sobre la situación de las mujeres que hace 20 años a mí me resonaban. No sé cómo expresarlo sin que suene un poco pedante, pero me parecía que estaban de alguna manera un poco superadas, ¿no? Cuestiones de la mujer. Cosa que ahora me resuenan mucho más actuales, para tristemente, pero es así, porque hay frases en la obra que para mí pasaban más desapercibidas. Eso es lo que tiene la, por eso yo pienso que los clásicos siempre son contemporáneos. Bueno, todo lo que se hace encima de un escenario es contemporáneo, porque lo estamos viendo ahora y lo estamos contemplando con nuestros ojos, que somos personas de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que tú escuchas un texto escrito como este en 1936 y pasa por el filtro de tu propia percepción de la vida ahora mismo. Y entonces se produce ahí algo muy interesante, ¿no? Porque no paras de sentir y como de opinar de cómo están las cosas, cómo han cambiado, qué es lo mismo, qué, ¿no? Entonces a mí hay frases, momentos, como cuando hablan de ese hombre que ha cometido tantos delitos y que no le pasa nada, y una de ellas dice, es que los hombres se tapan unos a otros y nadie es capaz de delatar. En mi país ahora esto, siempre han pasado muchas de las cosas que pasan ahora, pero es que antes no se conocían.
1936, decíamos, es el año en que muere Federico, que es asesinado. Ese texto es de ese año, ¿no?
Sí.
De ese mismo año, es el último texto, ¿no?
Sí,
que
sí.
Escribe. ¿Lo tuviste el manuscrito en tus manos?
No.
¿Se salvó ese manuscrito?
No. El manuscrito sí. Nos contó, bueno, a ver, la visita de Laura García Lorca, que la sobrina de Federico, que ha tenido hemos tenido la suerte de que haya venido a ver el estreno de este espectáculo, que ha sido muy emocionante. Tú estuviste, ¿no?
Sí, el viernes.
Sí, ¿y la conociste? ¿La pudiste...?
No pude verla en persona, pero bueno, sí vimos allí, al final de ese espectáculo pediste un aplauso para ella, ¿no? Sí. Y bueno, todo el público giró para verla allí en uno de los palcos.
Sí.
Fue muy lindo.
Y bueno, el manuscrito se salvó, parece que está en la Huerta de San Vicente, que es la fundación que ella preside ahora, y que está pues encargándose de recopilar todo el patrimonio que hay sobre Federico. Y el manuscrito parece que uno de los hermanos, creo que fue Isabel, lo guardó en el pajar de unos tíos durante años, y apareció de una manera milagrosa. Yo no lo he visto. Cuando vuelva a España estoy invitada a verlo.
Bueno, recordemos rápidamente la casa de Bernarda Alba, un poquito que es la historia, ¿no? Aquí son las mujeres el centro de esta historia, por lo menos presentes en escena y en el texto, aunque los hombres de alguna manera están presentes, se habla de ellos permanentemente, ¿no?
Sí.
Ha muerto el segundo esposo de Bernarda Alba, quien decreta a raíz de esta situación para sus 5 hijas un luto de 8 años, con un encierro, ¿no?, que les impedirá salir de la casa y todo contacto con el exterior. Todo transcurre en el interior de esa casa, ¿no? Entre las hijas, la madre, las criadas, la abuela, que también cada tanto aparece, que está encerrada, y eso ya... Para el que quizás no conoce el texto antemano, se topa con esta situación, es un impacto fuerte al comienzo. Ya desde el comienzo de esta puesta en escena sentimos que hay alguien que está encerrado allí.
Sí.
Y que golpea y que está prisionero, ¿no?
Sí.
Un personaje, bueno, interpretado por Alejandra Wolf en esta versión, ¿no? Que de hecho es la única que va a repetir en la ópera.
Exacto.
En la versión de ópera, ¿no?
Sí, porque la versión de ópera está escrita para que el personaje de Josefa, que es la abuela, no lo haga una cantante lírica, sino una actriz, porque no canta. Está sobre partitura las frases, pero no son cantadas, sino habladas.
Evidentemente uno de los grandes temas que está allí presente, ¿no?, es el de las consecuencias del patriarcado, ¿no?, sobre la condición de la mujer a través de los tiempos. Eso está allí muy, muy presente, reflejado a través de la propia Bernarda Alba. Ella es la que, de alguna manera, es la que transmite ese...
Sí.
Legado o esa cultura, entre comillas, ¿no?, autoritaria, de alguna manera, de su marido muerto, ¿no?
Bueno, yo creo que también es un legado de patriarcado que a ella también le toca de la misma manera, porque, como yo digo, Bernarda no es una mujer con poder y violenta que se beneficia de eso. O sea, Para darnos cuenta de que ella también es una víctima del propio patriarcado, ella no está viviendo en una vida de maravilla. Ella no es un narco rodeado de un jacuzzi, viviendo una vida maravillosa y explotando a toda la gente que tiene alrededor. Ella es una mujer que cree que la única manera de que sus hijas sobrevivan al qué dirán y a la vida tan difícil es... con esa protección férrea, ser la mejor, la única que no tiene mácula. O sea, entra en un estado de ceguera absoluta, porque creo que, o es mi visión, ella es una víctima más y piensa que la manera de proteger a sus hijas es esa, porque durante la obra observamos que la mujer en ese momento tenía muy pocas salidas, porque no hablan de nadie, de ninguna mujer. En ese momento no hablan de ninguna que esté en una situación más o menos aceptable. O están perseguidas porque han tenido un hijo de soltera, o se han echado un novio y no la deja salir al tranco de la calle, o está casada y su marido no le habla porque se ha peleado con los hermanos. O sea, todo es realmente durísimo, ¿no?, para la mujer en ese momento.
Parte de la banda sonora que acompaña esta versión, tu puesta en escena, que tú misma has elegido, ¿no? Y aquí una de las músicas que nos remite un poquito al mundo árabe, ¿no?
Sí, esto es un trabajo que hizo un grupo de músicos ya hace unos años que se llama Mozart en Egipto, y hacen una, este tema es una variación sobre el Requiem de Mozart, que empieza con esto y acaba fundiéndose con el Requiem, que es lo que yo utilizo en esta obra. Entonces, bueno, me pareció que tenía mucha potencia dramática y además nos remitía también a ese mundo, ¿no? A ese mundo donde las mujeres todavía están más oprimidas, y para este momento de, bueno, cuando descubren a este personaje, no quiero hacer spoiler, pero lo que pasa con una mujer del pueblo que ha tenido un hijo sin estar casada, lo que está pasando en el pueblo, pues me parecía que era una música que nos ayudaba a entender el momento tan dramático que ocurre.
Bueno, y está tu punto de vista, por allí alguna cosa has dicho en algunas de las entrevistas previas, ¿no? ¿De qué manera, respetando el texto, porque hay, eso está bueno también de contar, ¿no? ¿Cuánto decidiste respetar, cuánto te permitiste modificar o allí colocar tu punto de vista?
No, con el texto no hemos hecho nada. Alguna cosa sí he cortado, pero muy poquito, no sé cuánto podría decir. De modificar no he modificado nada, porque prefiero no hacerlo, ¿no? Los textos son lo como son, entonces hay que escucharlos. Bueno, mi punto de vista, yo prefiero en un texto de estos, ¿no? Otra cosa es a lo mejor algún clásico del siglo de oro que tiene algunas partes de algún autor que se puede limpiar un poco, pero vamos, en principio intento respetarlo. Aquí ha habido algún corte, ha habido algún traslado a una expresión un poco más uruguaya para que no las actrices no parecieran actrices imitando a españoles, que eso es espantoso bajo mi punto de vista. Entonces ahí sí hemos estado puliendo bastante las expresiones, los tiempos verbales, diciendo lo mismo, pero para conseguir que entrara más orgánico en el público uruguayo.
Bueno, una de las cosas que llama la atención desde el comienzo es la presencia en escena, no solo de las mujeres que son actrices y protagonistas del espectáculo y de la historia, sino también de otras mujeres que danzan, ¿no? De alguna manera hay que hacer una coreografía allí. Bueno, y allí está.
No lo cuentes todo, no lo cuentes
todo. No, no voy a contar todo, pero bueno, eso es parte del punto de vista. Estaba pensando en tus orígenes, ¿no? Sí. Inevitablemente la presencia de la danza, es decir, recurrir a la danza para ti.
Bueno, es que importante. A mí me tira siempre. Siempre que puedo, forma parte de los espectáculos que hago la danza, porque para mí es como una extensión natural de la expresión encima de un escenario, ¿no? De cualquier cuerpo. Entonces, siempre que puedo.
Incluso... Y la danza contemporánea, en este caso.
Sí,
más,
claro,
¿no?
Sí. No, con la clásica no, ni me atrevo, ni. Bueno, en algunos casos supongo que tiene su sentido, pero en principio danza contemporánea, sí.
¿Por qué dijiste en una entrevista con el diario El País aquí que de una manera un poco tu punto de vista por allí es un poquito más optimista, ¿no? Es una obra durísima, obviamente hay un clima opresivo, hay mucha tensión en el aire, pero dijiste, encontré un punto de liberación.
Sí, bueno, si has visto la obra, primero el final, ¿no? No lo contamos, pero sí. Ese monólogo final de Bernarda, o sea, para mí hay una... Cuando digo que es un poco más optimista, es que cuando el final de ese texto... Lo que nos está indicando, porque todos los grandes genios como Federico han sido visionarios en todas las épocas y en todos los países. Cuando él escribe esta obra dos meses antes, termina de escribirla dos meses antes de ser asesinado, las últimas palabras del texto son silencio, silencio he dicho, silencio. Y España se empieza una dictadura de... y un silencio durante muchos, muchos años, ¿no? Entonces, es muy contundente ese final, todo lo que pasa es sin salida, ¿no? Y yo sí he querido en la puesta en escena decir lo que pienso, que a pesar de que parece que hay como una especie de regresión en los derechos de las mujeres y de muchos colectivos en el mundo entero, en España y en Europa el avance de la extrema derecha es brutal. Empiezan a querer restringir derechos de las mujeres. Hay ya muchos hombres y muchos colectivos de gente joven, de hombres jóvenes diciendo que las feministas se han pasado, que las mujeres tienen que volver a casa. Incluso se está en Estados Unidos diciendo que el voto para la mujer, que por qué, que mejor un voto por familia. O sea, cosas que yo en mi vida pensé que volvería a escuchar. Entonces, digo que es más optimista porque a mí en esta versión y el final, es decir, la revolución, o no la revolución, sí, el avance de la mujer por conseguir los mismos derechos del hombre es imparable. Y esto es lo que quiero decir con esto de optimista. Y ese final dice eso. Lo del silencio para nosotras se acabó. Se acabó.
Decimos, bueno, son todas actrices, no hay actores, pero en esta historia obviamente los hombres están presentes de distinta manera. La presencia del hombre sin estar en escena, sin haber un actor, sin haber un personaje escrito por García Lorca masculino, permanentemente está presente, ya sea por lo que sucede en el pueblo, lo que sucede alrededor de esta casa, de este encierro. Pero también eso me interesaba preguntarte en el trabajo de Roxana Blanco, la protagonista que hace de Bernarda Alba, que decías tú, de alguna manera, bueno, es un poco víctima y victimario, ¿no? Pero es que un poco la encargada de alguna manera, sí, de trasladar esas reglas tan férreas en la educación de sus hijas y en la vida de sus hijas. Y evidentemente es una Bernarda Alba, una madre durísima, muy autoritaria, pero además hasta físicamente hay un trabajo, la impresión, ¿no?, que la lleva claramente hacia lo masculino, ¿no? Sí. La postura física, sí, eso sí. Es muy impresionante desde el comienzo.
Sí, sí, sí. Bueno,
eso fue trabajado el profeso, fue la propuesta de Roxana, fue propuesta tuya.
No, pues mira, esta cosa de todo empieza en lo que es un proceso de trabajo, ¿no? Yo propuse que Bernarda tuviese su sitio para sentarse, fuera una mecedora, cosa que en un principio nos parecía, incluso a ella, y algunas personas decían que, bueno, no parece que sea el lugar más adecuado para una persona tan autoritaria, ¿no? Un lugar que en el que te estás meciendo, te estás como relajando de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, más bien la imagen un poco como de la ternura, de uno se imagina.
Entonces yo, sí, yo decía, es que a mí me viene a la cabeza que eso lo necesita como para controlar su interior tan agresivo, ¿no? Sí. Entonces hablábamos de la imagen del padrino, no sé si recuerdas, sí, cuando está Corleone con un gatito,
sí,
mientras está acariciando el gato, está sentenciando a muerte a un montón de gente, ¿no? Perdón, es que estoy un poco afónica, lo siento. Y entonces con esto empezamos a trabajar pensando en eso, y esta cuestión física fue saliendo de ella, no lo marcamos, sino que fuimos intentando ver cómo ella podía decir este tipo de sentencias sin ser extremadamente, bueno, como subrayando, sino siendo autoritaria desde todo, y fue saliendo esta postura tan tan masculina.
Claro, porque ya no está vuestro padre, podríamos decir así, pero aquí estoy yo que soy como él, sí, ¿no? Podría ser una traducción, sí, de la actitud física, de, ¿no? Lo represento a él.
No,
y casi que me mimetizo un poco con él,
¿no? Yo no sé cómo sería el padre, claro, la verdad, no tenemos ni idea. Ella es tremenda, porque creo que además, independientemente que esté cumpliendo ese rol que hemos dicho y que yo sí he querido trabajar en eso, porque me parece lo que te he dicho, que no es, que para ella no es un plato de buen gusto, ella no se la ve disfrutar, a una mujer en un entorno de poder, pero beneficioso para ella. Está tan pendiente de lo que pueden decir, están tan pendientes de lo que pueden hablar de las hijas, de lo que les puede pasar cuando se casen, de, en fin, de todo eso, que es un sufrimiento, o sea, es un sufrimiento de vida. Entonces, sí, pasa a ese rol. Lo interesante es ver cómo nosotras, las mujeres, hemos ido perpetuando ese machismo en los hombres, porque lo hemos ido haciendo, porque les hemos educado a ellas así y a los hombres así. O sea, a las mujeres no le preguntes, que no te vea llorar, míralo si te mira, así no tendrás disgustos, como le dice Bernarda a su hija, y a los hombres educándoles en el privilegio. Tu mujer está para servirte, tu mujer está... Entonces, llevamos muchos...
O sea, de alguna manera también allí la mirada autocrítica hacia la propia mujer, que puede perpetuar esa
claro,
forma.
Claro, por supuesto, es que lo estamos haciendo y lo hemos hecho durante mucho tiempo. Claro. Tenemos que hacernos responsables de eso. Si bien es cierto que en algunos casos, como estamos diciendo aquí, yo creo que era la manera que ella encontraba de defender su propio patrimonio, que son sus hijas, pero ella misma no se, ni se permite ser ni siquiera madre, ni les permite el contacto, ni la sororidad, ni ser entre ellas solidarias, ni, o sea, lo que le dice a la hija, ¿no? No me importa lo que sientas por tu hermana, pero quiero buena fachada y armonía familiar, o sea.
Seguimos compartiendo parte de la banda sonora, esta magnífica puesta en escena de La Casa de Bernarda Alba, de Amelia Ochandiano. Y dentro de todo ese clima opresivo, de la dureza de lo que refleja, hay de todas maneras allí algunos chispazos de humor, a pesar de todo.
Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí.
Entre las hermanas en particular, entre las actrices y ese juego, y también entre la criada.
Sí, Poncia, el personaje de Poncia, Jimena Pérez, sí. El personaje de Poncia está inspirado en una criada, en una tata, que decían ellos, del propio Federico, que le contaba muchas historias de cosas del pueblo y él absorbía todo eso y le estaba preguntando todo el rato. De hecho, dicen que sabemos que en la casa de Bernarda Alba había un personaje que se llamaba Alba, que tenía también muchas hijas. Bueno, está un poco basado en esa historia, ¿no? Y a Federico se lo contó su propia criada. Y parece que era una mujer como esta Poncia, una mujer que contaba muy bien las historias, con mucho sentido del humor, una mujer muy pegada a la tierra, bueno, con mucha vida y con mucho, mucho encima. Y bueno, sí, claro que sí.
Y después también la abuela, ¿no? Que allí se producen cuando aparece, esa abuela que está encerrada, momentos un poquito mágicos, ¿no? Poéticos. De hecho, es fabuloso como está estéticamente representada, ¿no? Alejandra Wolf en su papel de Josefa, de María Josefa.
María,
¿no?
Josefa, sí.
Ahí está.
Bueno, sí. Precisamente cuando uno se pone a reflexionar, porque sabe que le van a preguntar sobre, porque a mí me ocurre así, no sé a los demás, pero empiezas a crear y luego te tienes que obligar a ver que ¿qué estás haciendo?
Claro, ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué estoy haciendo esto?
Claro. Entonces, con eso, pues me pasó que esta vez también me di cuenta que una de las cosas que más me estaba tocando e interesando era el personaje de María Josefa y esa parte que estás diciendo más poética, porque para mí ese personaje representa la poesía, representa la capacidad liberadora de la imaginación, porque ella, y además es una visionaria, la he visto como un Don Quijote, ¿no? Como una mujer que sabe lo que va a pasar, hace una definición poética exacta de lo que les pasa a las mujeres, cuando dice Pepe el Romano es un gigante, todas le queréis, pero él los va a devorar porque sois granos de trigo, ranas sin lengua. O sea, granos de trigo no son nada, son una pieza de algo, y ranas sin lengua porque están, no tienen derecho a hablar, ¿no? Son entonces ella es una visionaria y además se alimenta de la imaginación, es la única que dice que tiene imágenes bellas de las relaciones además entre hombres y mujeres, cuando describe esas casas abiertas con las mujeres, con los niños chicos y los hombres sentados en sus sillas, en las puertas. O sea, es el único momento donde, o cuando habla del mar, del campo, que son sus imágenes liberadoras para poder resistir ese encierro, porque ya está en el último escalón de la opresión. Es vieja, es mujer, la llaman loca, está encerrada. O sea, ya no hay más abajo, ya no hay más, ¿no?
Sin embargo, es la que aporta una cierta luz, ¿no?
Exacto.
Y de alguna manera también pienso escuchándote que hay un homenaje, un gran homenaje a través de su personaje a García Lorca, ¿no? A Federico, ¿no?
O sea, bueno, para mí ella representa también
a pesar de todo, es como decir a pesar de todo la poesía, ¿no?
Sí.
A pesar de todo
el poder liberador del arte, el poder liberador de la poesía, de buscar la belleza en el alma, y estar conectado con otra, casi diría con otra dimensión, un poco menos terrenal, y estar conectado con algo mucho más profundo, que creo que es lo que le pasa a este texto. Y creo que ella lo, a través de ella he querido un poco demostrar eso, que cuando ella entra en escena ocurren cosas que no son absolutamente reales.
¿Cómo la vamos a ver aparecer en la versión en ópera? Porque de este elenco notable, por otra parte, vamos a mencionarlas a todas, Roxana Blanco como Bernarda, Jimena Pérez como Poncia, Natalia Chiarelli como Angustias, Stephanie Neukirch como Amelia, Florencia Zabaleta como Martirio, Milagros Nova como Magdalena, Dulce Lina Marighetti como Adela, Soledad Gilmet como la criada, Sofía Silverberg como la mendiga. Bueno, Alejandra Wolf es María Josefa, la abuela, y también va a estar, es la única de ellas que va a estar en la versión ópera, ¿no?
Eso es.
¿Cantará?
No, ella no canta.
¿Porque es cantante?
Ella es cantante. Sí. Pero no, realmente lo que pasa es que al ser cantante, pues supongo que le será un poco más sencillo, porque a pesar de que no canta...
Claro, no es cantante lírica.
Digamos. No es cantante lírica, claro. Pero está escrito para una actriz. Ese papel está escrito para una actriz.
En la ópera. En la versión de ópera.
En la versión de ópera son todo cantantes líricas, menos un personaje que está escrito para actriz. Y entonces, bueno, a mí me parecía bonito que fuera ella misma... Y que además, al ser ella también cantante, pues le será más fácil meterlo en partitura, porque a pesar de que es texto, pero está metido en partitura, claro, en su tiempo, y en fin, con las réplicas de las cantantes.
Estaba pensando mientras recorría los nombres de los personajes, también allí yo no sé si hablar de humor o de cierto, bueno...
Humor, sí, dilo.
Martirio, sí. Angustias, dos de las hermanas se llaman.
Sí. ¿No? Es una alegría
es muy
todo.
Fuerte.
Es una alegría todo.
Claro.
Magdalena, que remite a María, sí. Magdalena, porque está llorando todo el rato, ¿no? Es un
claro,
poco...
además, entonces, es verdad.
Sí, entonces, bueno, es
por
así.
Eso, allí Federico...
Apretó
las tuercas aún más, ¿no?
Sí,
decir,
sí,
vamos
sí.
A reírnos un poquito de esto, sí. De este drama, de esta cosa.
Sí.
La ópera, ¿serán también artistas uruguayas de aquí, las cantantes?
Las cantantes, no, hay de todo.
Hay
uruguayas, también sé que hay una cantante brasileña, hay un poquito de todo porque el director Martín Jorge, que será el director musical, ha estado haciendo una selección. Pues con la gente, todos los cantantes que conoce, yo conozco a la protagonista, Bernarda, que es Nancy Fabiola Herrera, que ya lo estrenó hace unos años en España esta ópera, que hará Bernarda, que es una cantante muy conocida en este país, porque, bueno, está casada con un uruguayo y vive aquí gran parte del tiempo, y es una suerte poder verla en este rol, porque está realmente magnífica.
¿La escenografía en algún punto se retoma?
Sí, se retoma, pero varía. Vale, es un poco lo mismo pero diferente.
Que es impresionante, ¿no? También a nivel escenográfico lo que han logrado. Obviamente a nivel colores hay una nota dominante. ¿Hasta dónde Federico también había dejado apuntes sobre eso?
Bueno, él apunta una habitación blanca, o sea, él apunta claramente que como el blanco y el negro, que es ese yin yang para mí, esa mezcla lo femenino y lo masculino, y habla de, bueno, sí, una habitación blanca. Nosotros hemos jugado con esto, a mí me interesaba jugar también con los niveles, lo del sótano me parecía importante para ir contando estas, porque aquí se ven las mujeres pero se ven los roles, ¿no? Primero está Bernarda, luego están las hijas, luego está Poncia, luego está la criada, luego está la mendiga y luego está la vieja. O sea, van para abajo y van... Y cada una además va de alguna manera mostrando su superioridad social con la anterior, ¿no? Y es refleja muy bien lo que es la sociedad y la sociedad de la gente oprimida. Porque es también otra cosa que está pasando, por ejemplo, ahora vuelvo a hacer referencia a la extrema derecha, pero es que ahora están queriendo convencer, por ejemplo, a los emigrantes, gente que está buscándose la vida en otro país, se está queriendo decir a los emigrantes que se enfrenten con el más pobre a ellos, o sea, con el anterior más pobre. ¿Me explico? O sea, como la culpa de esto te pasa porque han venido emigrantes a quitarte el trabajo. A los que ya están nacionalizados, la culpa es de los emigrantes ilegales que han entrado sin tener los papeles que tú tienes. Y así, mientras hay gente que se está haciendo mucho más millonaria de lo que es, contra los que no se apunta, ¿no? Entonces, aquí se ve también.
Bueno, por último no lo mencionamos, pero vale la pena mencionarlo. Dentro de todas las lecturas que uno puede hacer y las cosas que Federico García Lorca ha previsto, también aparece la rebeldía a través de una de las hijas de Bernard Alba en este texto, que es de alguna manera la que busca transgredir o alterar ese orden establecido, esa opresión y esas reglas de juego tan estrictas, ¿no?
Sí, y que nos enseña también esa cosa que pasa cuando alguien dice y alza la voz y dice: esto no puede ser así. Todo lo que hacemos el resto de personas, que a lo mejor no nos atrevemos a hacerlo, como algunas hermanas se ponen en contra de ella porque no son capaces de ir por el mismo camino, no se atreven, y en definitiva lo sola que se encuentra en el último momento, es cuando ya para mí la obra es una tragedia más que un drama, cuando ya es una heroína trágica buscando una salida que sabe que no existe y de alguna manera inmolándose a su destino, ¿no?
Bueno, dicho esto, no se la pueden perder. Así que La casa de Bernard Alba los espera en el Teatro Solís por la Comedia Nacional, ya por delante a partir de este jueves. Entonces la función es para todo público, bueno, no hay que dormirse, ¿no? Porque además después se viene la ópera, o sea que sí. Tendrán...
Además es que creo que quedan pocas entradas.
Sí, no es cierto, la Comedia Nacional en los últimos tiempos además convoca muchísimo y hay una respuesta muy rápida del público, con lo cual...
está muy vivo el público, sí.
Hay que tenerlo en cuenta. De jueves a sábados a las 20 horas, los domingos a las 19 horas, con entradas a la venta a través de Ticantel, Red Pagos, Habitat, la boletería del teatro. Hay también beneficios y descuentos para personas mayores de 60, para jóvenes menores de 21 años, en fin, toda una serie de facilidades para que puedan entonces llegar hasta el Teatro Solís y disfrutar de esta estupenda puesta en escena. Y en el final nos salimos un poquito del teatro. Antes de despedirte, has vivido ese campeonato mundial de fútbol y el triunfo de España aquí desde Montevideo.
Ay, sí.
¿Con qué intensidad o para nada? No,
me encanta. Me encanta, a mí me encanta la alta competición. Yo soy muy competitiva y a mí el fútbol me gusta mucho, pero sobre todo me gusta así, en alta competición. Disfruto mucho. Aquí lo he podido disfrutar muy poco porque estaba en plenos ensayos.
Me imagino.
Entonces me escapaba. Van a fregar el suelo. Me voy un momento al bar a ver no sé qué. Y bueno, lo he vivido como he podido, pero...
¿Y la final dónde la viste?
Y la final no la vi. O sea,
no,
estaba ensayando y justo cuando precisamente se preparaba el escenario, que te piden una hora para colocar toda la utilería, fregar, no sé qué, se hizo una pausa, me fui al bar, vi el gol de España, grité el gol que se escuchó en mi país, porque en un bar que estaba, me dijeron, digo, ¿con quién van? Y me dicen, no, la mitad español, y entonces yo me creía que iba a estar acompañada en mi gol, pero fui yo sola, con una pasión increíble, lo terminé y me fui corriendo a seguir con el ensayo, o sea que luego llegué por la noche a ver un poco... Escuchar un poco la radio.
En
que
un bar de Montevideo, en la Ciudad Vieja. Una escena para que la escribas, ¿eh? Para que la escribas y la lleves al escenario.
Sí, sí, sí.
¿Quién es esa loca que grita un gol y que
totalmente.
Se va?
Totalmente. Además, es que yo imagino ver a la gente del bar, ver que llega una señora, se sienta, pide una limonada, pasan dos minutos, dice ¡gol! Y se va. Porque tenía que irme a seguir con el ensayo.
Amelia Ochandiano, esta madrileña que bueno, la tenemos aquí, la hemos adoptado en estas semanas en Montevideo, todavía le queda un mes por delante, se viene una ópera, disfrutar también de las reacciones de todos nosotros y del público por la versión teatral de La casa de Bernard Alba. Un placer conversar contigo esta mañana. Muchas gracias por esta visita, por el esfuerzo en tu pausa de venir a conversar sobre esto.
Bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido una conversación muy agradable. Gracias.